Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente castellano manchego, como seguramente saben ustedes, es don Emiliano García Pajís Sánchez. Don Emiliano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Emiliano, hoy ha convocado usted el Consejo de Gobierno pues para tomar decisiones. ¿Es que no me podría adelantar alguna restricción si es que piensan tomar decisiones en ese sentido?
Bueno, vamos a afectar al horario de toque de queda. Como saben, hay un margen hasta la una y nosotros lo habíamos planteado en torno a las 12 de la noche y vamos a adelantarlo. Estamos ahora midiendo precisamente con varios interlocutores y con técnicos la decisión, pero probablemente el escenario en el que nos movamos es el de las 10 de la noche. Hemos comprobado a lo largo de las últimas semanas que de las medidas más eficaces a los efectos del control de la pandemia es el toque de queda. Y regula los hábitos a lo largo del día, hace que se recomponga de alguna manera la movilidad y pone además una pauta de posible seguimiento que es fácil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales, etcétera.
¿No piensa rebasarlo en cualquier caso como ha hecho Castilla y León?
Bueno, sería partidario de que haya, y así se lo hemos trasladado al Gobierno, lo vamos a hacer también en la reunión del miércoles, la necesidad de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios, sí. Me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España. El de las 8 de la tarde sería aceptable por nosotros en un momento determinado, pero nos tenemos que mover dentro de lo que nos permite la ley, y la ley es nos fija hasta las 10 de la noche.
Paso de la pandemia a la situación después de Filomena y lo que le ha colgado la cosa. Ahora mismo, si estuviéramos sobrevolando la región, ¿dónde me señalaría usted que está lo más problemático?
Bueno, pues estoy en el estudio de COPE, en pleno centro de Toledo, de manera que no me tengo que ir muy lejos. Yo creo que la capital está especialmente afectada. En general, toda la zona centro de la provincia de Toledo. Hemos ido levantando las restricciones y las medidas en prácticamente toda la región. La verdad es que entró por aquí, empezamos siendo los más afectados y hemos ido normalizando la situación y creo poder decir incluso con bastante anticipación en muchas cosas, como la suspensión de los colegios, los medios movilizados en toda la región. Pero ahora mismo la capital está especialmente afectada en las calles, no hay nada más que verlo, ¿no? Y hay mucho hielo concentrado.
¿Teme usted que la borrasca, las lluvias, puedan atascar la ciudad, las alcantarillas, puedan provocar todavía más lío del que hay?
No, al contrario. Yo creo que si cambia la situación meteorológica, tanto si sube las temperaturas como si llueve, contribuirá a que se pueda ir diluyendo, ¿no? Si no, no habrá más remedio que remolcar el hielo, para entendernos. Habrá que quitarlo con la fuerza, ¿no?
¿Cómo están los hospitales de Castilla-La Mancha ahora mismo?
Bueno, hay más presión hospitalaria que teníamos hace mes y medio, pero a mucha distancia todavía de lo que vivimos en la primera ola, ¿no? A veces lo comentamos con los especialistas nuestros, a veces el hecho en sí de que haya tanta diferencia, ¿no? En la primera ola todos teníamos alrededor mucha gente conocida que estaba o afectada o incluso que llegó a fallecer. Ahora, evidentemente, entre que está ya empezando la vacuna, por tanto una sensación de solución, el hecho de que llevamos mucho tiempo con un cierto agotamiento y el hecho realmente también de que se está detectando de oficio a mucha gente, somos nosotros los que descubrimos a los casos, este conjunto de medidas hace probablemente que la gente piense que es menos grave. Y ahí es donde está el error. La situación de hoy es tan grave como la que pudimos tener en su momento, aunque tenga menos consecuencia hospitalaria. Y en nuestro caso tenemos bastantes recursos hospitalarios y por tanto estamos a una tercera parte de lo que fue en su momento la primera ola desde el punto de vista hospitalario.
¿Lamenta usted que el gobierno haya traspasado todos las responsabilidades a la gobernanza autonómica pero sin dar instrumental jurídico suficiente? ¿O cree que es suficiente el que tiene?
Bueno, de entrada, por ser sinceros, creo que cuando empezó esta pandemia, no solo en España, sino en el mundo entero, vino sin instrucciones y, por tanto, estamos todos intentando hacerlo lo mejor posible, creo, de unos partidos y de otros, también innovando, experimentando y al mismo tiempo aprendiendo. esto le afecta al gobierno de España y nos afecta a las comunidades autónomas, porque yo he escuchado versiones contradictorias de unos presidentes a otras, independientemente de los partidos en los que le militen, y a veces militando en el mismo de distinta opinión. ¿Por qué? Yo creo que no es un problema competencial. Yo no soy presidente para colgarnos medallas ni para hacer un planteamiento en Castilla-La Mancha excluyente de los vecinos, que no es eso, se trata de hacer más grande el país, no lo contrario, y de gestionar más cercana los servicios. Yo no he hecho nunca un planteamiento competencial, porque además asumí desde el primer momento que todo aquello que sobrepasa una autonomía ya es competencia propiamente del Estado, independientemente de que la gestión le corresponde a las autonomías, porque nosotros somos los que gestionamos los hospitales, los centros de salud, el personal, pero una cosa es la gestión funcional, pero la estrategia de salud pública, es decir, las decisiones que afectan a la salud pública, que en este caso pasan por la movilidad, obviamente tienen que tener un alcance nacional sin ninguna discusión, incluso probablemente mayor, desde luego europeo e internacional, ¿no? Por tanto, está todo interconectado. ¿Por qué puede haber sido razonable no por el hecho competencial? Yo no es un planteamiento ni nacionalista ni autonomista, no. ¿Por qué ha habido un momento en el que es bueno que a lo mejor en cada provincia o en cada región o en cada ciudad se pudiera acantonar, se pudiera acorralar al virus? Pasamos de la fase de estar nosotros encerrados a intentar encerrar el virus. Y de manera hemos tomado decisiones, por ejemplo, hace nada hemos tomado decisiones solo en un área de la región, no para toda la región, en el área de salud de Manzanares. Por cierto, con unos resultados extraordinarios. Se ha reducido mucho más de la mitad el caso de incidencia en muy pocos días. Las medidas tienen efecto y hemos afectado a una zona sin tener que afectar al conjunto. Lo que sucede es que, y por terminarle la respuesta, en este último mes estamos viendo el pico de la Navidad, claramente. Hay dos tendencias ahora mismo entre todos los que hablamos de esta materia y estamos conectados. Uno es a pensar que si se ponen en marcha medidas más duras que las que teníamos, pero sin llegar al confinamiento, a la vuelta de unos días, de 10 días, estaremos reduciendo la curva. Y hay quien piensa que es mejor atajar rápido con un confinamiento intenso y luego intentar volver a la normalidad.
He entendido por lo que me ha dicho que no es usted partidario de un confinamiento general al estilo de marzo. Si estuviera en su mano decidirlo para su región, ¿lo haría?
De entrada, como el de marzo, es decir, absoluto, probablemente no sea necesario, desde mi punto de vista. Ya sé que es muy duro cuando estamos hablando de que todos los días fallece gente, por tanto, no nos engañemos, es un problema de ser eficaces en las medidas, combinando ambas cosas, la perspectiva económica, social, incluso si me apura, también psicológica de la gente para combatir la epidemia. Llevamos mucho tiempo ya soportando esta tensión. Es cuestión de ser eficaces. Yo, en todo caso, un cortocircuito integral de todo el país, o sea, un parón absoluto, tampoco lo propiciaría en estos momentos. Otra cuestión es permitir la actividad docente y la actividad económica, pero solamente y estar confinados solamente con la exclusión de lo básico, es decir, permitir trabajar, permitir el movimiento para la formación y después en casa. Esa vía intermedia, para entendernos, de confinamiento moderado, podría en un momento determinado ser entendible, ¿no? Vamos a ver si en unos días las medidas de las autonomías no surten efecto. Si fuéramos a un contagio mayor, yo creo que es evidente que no va a haber más remedio que imponer alguna medida a nivel nacional.
¿Cree usted que el señor Salvador Illa, que es candidato, pues ministro, pese a ser candidato o a la vez que candidato, debería salir del ministerio?
Bueno, una cuestión es la formal, que probablemente no sea necesario. Habida cuenta incluso ahora de que están retrasando las elecciones en Cataluña, probablemente incluso esto mismo ya que estaba diciendo queda caduco. Vamos a ver si se celebran, incluso, porque es evidente que en función de las encuestas pueden seguir tomando la decisión de ir atrasándolas. Pero más allá de la cuestión formal, yo creo que Illa ha manifestado un compromiso de volcarse con la gestión en el ministerio y, en un segundo lugar, centrarse solo en campaña en Cataluña. Estamos en esas cosas que son muy opinables, yo lo reconozco, y que además se prestan a todas las críticas. Yo he visto casos en todas las direcciones, gente que lo ha hecho de un partido, gente que lo ha hecho de otra, gente que decía una cosa cuando estaba en una posición y la contraria. Bueno, yo me voy a quedar, se lo digo con franqueza, con el personaje. Es decir, no es que no es que piense que se vaya a arreglar todo, pero creo que Salvador Illa es en sí mismo el mensaje. Es su actitud, su forma de ser, creo que es en sí mismo un mensaje para Cataluña y para recomponer la situación de una parte de la más radicalizada de Cataluña con el resto de España, ¿no? Porque no hay otro camino que ese, ¿no? Y bueno, esto justifica que la situación sea un poco especial. Seguramente no era un escenario ni previsto por él ni previsto por nadie.
No he entendido. Entonces, independientemente de que es un candidato apropiado, considera usted, para Cataluña, ¿debería seguir siendo ministro mientras tanto?
Bueno, yo creo que mientras centre todo su trabajo en el ministerio, a mí particularmente no me estorba en la medida, lo digo como afectado, en la medida en que tenemos un nivel de coordinación con él y un nivel de sintonía de los equipos técnicos verdaderamente bueno. De manera que ahora mismo a nosotros no hemos notado un cambio en la gestión de Salvador Illa respecto de la comunidad autónoma en la gestión de la pandemia. Si su compromiso es solo dedicarse a la campaña, en campaña, y en ese momento evidentemente ya no en su cargo, bueno, es difícil de mantener ese compromiso, pero si es así, bueno, eso palía o cambia por completo el debate desde mi punto de vista.
Volveremos ahora a esto, pero permítame que le vuelva a cambiar el paso. Sí. Los desperfectos en Castilla-La Mancha han sido muchos, sobre todo en dos sectores que son fundamentales para la economía manchega. Uno es el olivar y el otro es la vid, ¿no? ¿Va usted o ha pensado usted en hacer petición formal de zona catastrófica al gobierno?
Sí. Vamos a plantearla. Lo comenté la semana pasada. Es verdad que las zonas catastróficas hay que plantearlas una vez han pasado las catástrofes, para entendernos, porque hay que empezar a evaluar daños. Es muy difícil evaluar los daños cuando todavía se están produciendo, ¿no? Y por tanto hay tiempo, pero es un proceso muy, muy minucioso donde hay que recoger mucha información. Las administraciones beneficiarias de los fondos del Estado cuando se declara no son las autonomías, de manera que las autonomías, lo pidamos o no, no excluye la posibilidad de que lo pillen los ayuntamientos, porque son las corporaciones locales las beneficiarias. Yo en este caso, a diferencia de algunas tragedias, de algunos dramas más intensos en el destrozo público, aquí más que destrozo público, que también ha habido una parte de afectación a las infraestructuras, desde luego más gasto público, una falta de ingresos cuando se han tenido que paralizar ingresos públicos, bueno, eso sí, pero a diferencia de algunas inundaciones que se han llevado por delante un puente, que ha sido como muy evidente el destrozo público, aquí me preocuparía más que se declarara la zona catastrófica para la protección de todos los afectados privados. Hay muchísima gente a la que se le ha afectado su ganadería o, como usted dice, el olivar. La viña, en buena medida, se puede hasta beneficiar de algunas nevadas, dependiendo de su escala. Pero lo cierto y verdad es que hay mucha gente afectada. Aquí mismo, sin salirnos de la capital, el otro día 14 naves vieron cómo se hundía el techo, ¿no? Es decir, cubrir eso, que, por cierto, tiene dificultades de ser cubierto si no se ampara legalmente.
Vuelvo a al otro asunto. Usted en la vacunación, su comunidad, su gobierno, ¿ha sido de los rápidos o de los lentos?
Bueno, si me lo permite, de los coherentes. Nos marcamos un plan de vacunación y es lo que estamos cumpliendo. Yo no me valen ni las prisas de las estadísticas ni las prisas que metan en el gobierno de España, porque hay algunos que en Madrid son más duchos a la hora de calificar y poner en ranking a las autonomías que en valorar su propia gestión. De manera que yo no me voy a dejar llevar por eso. Tenemos un plan y es lo que vamos a acometer.
¿De que el nuevo reparto de vacunas haya primado a los más rápidos a usted le incomoda?
Bueno, no es que prime a los más rápidos. Yo creo que eso está... Resulta injusto quizás desde una perspectiva, porque todos tenemos que tener la vacuna y va a haber vacunas para todos. El problema que se plantea no es tanto de dar más vacunas al que más rápido ha ido. Yo creo que no lo plantea así el ministerio.
Sino garantizar las segundas dosis.
No, es de garantizar las segundas dosis porque, claro, tienen que ser minuciosamente puestas a los 21 días. De manera que claro, lo último que podríamos permitirnos es que aquellos que hayamos puesto la primera nos quedemos sin la segunda, porque entonces, porque otros hayan ido más lentos, que además lo han podido hacer de acuerdo con una planificación correcta. Tengan en cuenta que cada comunidad autónoma planifica el ritmo de su vacunación no solo atendiendo a cubrir toda la población, que lo vamos a hacer. Nosotros vamos a llegar antes, a acabar la primera fase prevista, antes de lo previsto. Por tanto, vamos bien. ¿Qué sucede? Que hay que hacerlo teniendo en cuenta que no, no distorsionemos el resto de los servicios. Es decir, no se trata de dedicar toda la sanidad solo a vacunar y el resto que se quede mirando. Se trata de intentar compatibilizar el funcionamiento normal de la sanidad con un procedimiento extraordinario de vacunación, que es lo que hacemos básicamente con la gripe. Y aquí cada uno pues tiene los índices de espera o tiene sus previsiones de programación y de intervenciones quirúrgicas o de tratamientos a un ritmo. De manera que yo no me metería en lo que haga cada comunidad autónoma. Confiaría por completo, porque al final va a haber vacunas para todos, se van a terminar poniendo con los órdenes y con las prioridades que se han acordado a nivel nacional, y lo único que hay que hacer es asegurar que lleguen desde fuera, que lleguen desde Bruselas. Esa es la clave, porque estamos pendientes de que cualquier semana se quede colgado. Y entonces se puede producir un derroche de vacunas si no se pudiera poner la segunda dosis.
Le quiere saludar Antonio San José.
¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal? Muy bien, Antonio. Un placer.
Bueno, quería preguntarle por las declaraciones que hizo ayer en televisión el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuando compara a Puigdemont con el exilio republicano en la dictadura, y cuando dice que no se fía para nada del presidente del gobierno y de PSOE porque ya sabe cómo son. A usted, como militante y responsable del Partido Socialista y como presidente de Castilla-La Mancha, ¿qué cuerpo se le queda cuando escucha esto?
Bueno, yo creo que a estas alturas el señor Iglesias, aunque le costará reconocerlo, pero creo que ya se habrá dado cuenta de que esa es una comparación absolutamente inadecuada, por no decir injusta. ¿Qué estarán pensando cientos de miles de familias de republicanos que tuvieron que irse del país como consecuencia del drama de la guerra civil, ¿no? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán comparándolo con alguien que claramente ha violentado el orden constitucional como ha sido Puigdemont, a conciencia, sabiendo que lo hacía, y se ha fugado además claramente burlándose de la justicia española, que en un país democrático? Es que no es comparable para nada un estado de guerra civil con el estado democrático en el que hay que cumplir las normas. El problema que tiene el señor Iglesias es que, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que es una persona con capacidad intelectual, tiene buen juicio. El único problema del juicio que tiene es que está prejuzgado, quiero decir, que valora a la gente en función de que le caiga mejor o peor, ¿no? De manera que los límites morales no están en función de las fobias o de los odios sociales que cada uno pueda generar. De hecho, hay que intentar evitar el odio social por completo. Esta situación de calificar a la gente que es rica, pues mire, yo conozco gente rica que es buena persona, y gente que es estúpida, y gente pobre que no porque no tenga dinero no deja de ser estúpido, y al contrario. Es que confundir unas cosas con otras o pensar que esa escala es por la que se mide la sociedad no me parece justo, ¿no? La pregunta que tendrían que hacerse todos los que están en política, también los de Podemos que ahí están en el gobierno, es si hoy son un poco más ricos o menos que hace un año o dos, porque en función de esa escala, lo mismo, cada día va siendo más difícil de mantener el criterio, ¿no?
Le saluda Paco Rosell.
Muy bien, Paco.
¿Qué tal, presidente y paisanos?
Muy bien,
¿cómo
estamos? Puerto ya no ha ido la cosa mejor, Paco.
Sí, me alegro muchísimo. Presidente, le quería hacer una pregunta. Cuando Pedro Sánchez firmó el acuerdo con Podemos, pues quitó importancia al mismo y lo justificó en base a alguna experiencia anterior de gobierno que se había producido con Podemos, y en concreto una de ellas, esa experiencia, era la suya en Castilla-La Mancha. ¿Qué diferencias observa entre el comportamiento de Podemos en el tiempo que estuvo formando parte de su gobierno y el actual Podemos? Y cómo ve, y me gustaría también saber, recientemente su antecesor en el cargo y amigo, el presidente Bono, pues habló referencia de que Podemos era un partido que era prácticamente un matrimonio.
Al servicio.
Me gustaría comparar cómo observa la diferencia entre una cosa y otra, y cómo ve también el avance del acuerdo con Bildu, que está suponiendo bastantes algunas críticas dentro del Partido Socialista, sobre todo a raíz de las últimas manifestaciones de Otegi, en el sentido de incluso pedir el indulto para los asesinos de ETA. Me gustaría conocer su opinión al respecto con relación a estas dos cosas.
El metabolismo, yo me ha tocado gobernar no solo con Podemos, sino también antes en el Ayuntamiento de Toledo con Izquierda Unida. Y como todo, en todos los sitios, en Podemos, en el PP, en el PSOE, hay gente de un tipo y de otra. No creamos que todos somos iguales dentro de nuestras filas, pero tiene que ver mucho con las actitudes y con la trayectoria vital de cada uno. Pero yo no aprecio un metabolismo muy diferente el que veo en Podemos en Madrid con el que tuvo Izquierda Unida en Toledo, con el que yo viví a la fuerza con Podemos en Castilla-La Mancha. Bueno, creo que el principal problema que plantea Podemos es que gobierna para los suyos. no se plantea bajo ningún concepto el problema general del país, ni toma responsabilidad de las decisiones que van más allá de la frontera ideológica y que son de país y que son de Estado, ¿no? Y es una posición relativamente cómoda, porque en el fondo las decisiones importantes y graves, las que afectan al conjunto, o sea, si las cosas van mal, siempre va a ser culpa de Pedro Sánchez, y todo lo que consigue Podemos, o no lo consigue, porque no nos van a dar lecciones de políticas sociales de ninguna manera al Partido Socialista, vamos, ya se lo aseguro yo. Al contrario, tendría mucho que aprender del Partido Socialista en una política social realista, de verdad y seria. Pero lo que digo es que todo lo que va bien, pues se lo quieren apuntar. Es una posición pues muy cómoda, pero mire, yo cuando se firmó el acuerdo, Paco, dije dos cosas que creo que y que puedo mantener. En democracia no queda más obligación que llegar a acuerdos si no hay más posibilidad de gobernar que con acuerdos. Esta es la realidad, el pueblo manda, y si hay mayoría se establecen unos criterios. Hay gente que con mayoría, como es mi caso, sin embargo conseguimos el 70% de los acuerdos en el Parlamento por unanimidad, ¿eh? Es decir, que el tener mayoría absoluta no te da carta blanca para hacer lo que quieras. Pero hay una diferencia psicológica. Yo se lo he comentado también al presidente del gobierno en su momento, ¿no? Digo, yo mi experiencia, ¿eh? Yo no soy quien para dar consejos, es que no es lo mismo tener, asumir que tienes que gobernar con alguien porque no te queda más remedio. Yo prefiero decirlo con claridad: no hay más remedio, ¿vale? A parecer que te da gusto, porque no, eso no es verdad, no es creíble. Y segundo, digo por ser creíbles con la gente. Y segundo, no es lo mismo gobernar con un socio con la intención de que cuando lleguen las elecciones superarlo, ganarlo y en definitiva no tener que gobernar. Esa es la intención para mí más legítima, la de aspirar al mayor número de confianzas posibles de la ciudadanía, que es la de gobernar con un criterio de convivir y digamos de jugar a este equilibrio pequeño. No sé si se da cuenta que en España llevábamos 10 años, para los que le guste el mus, ¿eh? El que no, pues no me va a entender lo que diga, jugando a chicas. Aquí no se juega a grandes, aquí estamos jugando a ver quién saca 5 diputados más, 4 menos. No deja de ser, como país, como escenario político, muy muy raquítico, ¿no? Y necesitamos lo contrario, mucha solvencia en España, en Madrid, para poder sacar al país de los grandes problemas que tiene. Y luego me planteaban, yo no voy a entrar en planteamientos de Pablo Iglesias a título personal, ni de su compañera, ni de la pareja. Yo en eso no entro por razones personales, no lo he hecho nunca, y aunque podríamos tener todos mucha opinión, me llevaría a tener que hacer muchas comparaciones y hablar de muchas cosas, y yo ahí no entro. Me ciño a lo estrictamente político. Creo que el PSOE tiene que trabajar con la mentalidad de ir a un proyecto mayoritario, mucho más transversal, sin complejos ninguno, ganando la confianza de gente que piensa al 100% como nosotros, o al 50% o al 30%, porque este país no está roto en la mitad. Yo lucharé siempre para que no haya dos frentes, y los que juegan al frentismo hacen un mal servicio al país, sean en un lado o en otro, y desde luego Podemos juega eso.
¿Y lo de Bildu?
Bueno, lo de Bildu es que para mí es una frontera desde un punto de vista político-moral, ¿no? Primero, Bildu no ha hecho el proceso de integración social que probablemente se derivaría de la caída de las armas, ¿no? Ni ha rectificado, ni ha pedido. A mí que sea independentista no es el problema. Se puede ser independentista y simplemente hay que jugar a ganarles en votos y en confianza de la opinión vasca y punto. No es un problema de lo que piensen, es un problema de que, en el fondo, personalmente yo no tengo ningún convencimiento de que estén arrepentidos. Es decir, creo que hay mucha gente en el entorno abertzale del País Vasco que abandonó la lucha armada no por un problema moral ni de convicciones, simple y llanamente porque estaban perdidos ya, y por una razón táctica. Y es que eso yo lo noto todos los días y por tanto me repele. Entiendo que eso a lo mejor no le pase a otros, pero a mí es que tengo ese convencimiento personal, y para mí, por tanto, no lo compararía con otros procesos, ni en Irlanda del Norte, ni en... Que no. Si es que yo lo que noto y lo que veo con mucha claridad es que hay impostura en esa posición, y sobre todo hay una falta de reconocimiento de que lo que hizo la democracia española es ganar, literalmente, esa batalla.
Ignacio Camacho.
Sí, buenos días.
¿No? Buenos días.
Yo le quería preguntar, a propósito de una foto que usted habrá visto, que publicó un digital de su región,
sí,
en la que se ve una carretera, de la provincia de Toledo, creo que era de, por Villarrubia, por ahí.
Sí.
Que está, es una carretera de estos días de la nieve, la carretera está limpia, perfectamente limpia. Lo explico para los oyentes que no la hayan visto. La carretera está perfectamente limpia de nieve por el lado de Castilla-La Mancha y justo donde empieza la Comunidad de Madrid, empieza la provincia de Madrid, está llena de nieve. Entonces yo le pregunto, don Emiliano, ¿qué clase de Estado estamos construyendo en que una quitanieve se da la vuelta cuando llega al final del límite de su comunidad? Porque claro, para el conductor no sirve para nada, porque llega allí, está limpio.
Sí.
Su competencia está limpia la carretera, pero el conductor no puede pasar porque el otro lado está lleno de nieve. Entonces, bueno, ¿qué disparate es este? Lo digo como símbolo de la descogobernanza.
Bueno, pero son cuestiones diferentes. No hay una razón ideológica en esa frontera.
Al problema de competencia.
Sí,
de coordinación del gobierno.
Sí, me voy a explicar. Mire, antes de que existieran las autonomías, existían los gobiernos civiles. Se acordará usted, ¿verdad? Uh-huh. Y existían, de hecho, ahora se lo llaman sus delegaciones, ¿no? Los gobiernos civiles. Y existían todas las delegaciones territoriales de los ministerios. El MOPU tenía una delegación en Castilla-La Mancha. Y cuando el MOPU en Castilla-La Mancha hacía obras en una carretera, llegaba hasta el límite de la comunidad, donde acababa su demarcación territorial. Es decir, para entendernos, usted verá por toda España carreteras que son del Estado, que están arregladas de una manera hasta un límite provincial, y de otra manera pasado ni siquiera la comunidad sino la provincia de la que es decir, la forma de gestionar los servicios pues tiene que ver pues con todo. Los señores que limpiaron la carretera por parte de Castilla-La Mancha no podían pasar de esa, ni se lo permite su convenio colectivo ni las normas de seguridad si hay un incidente. Son problemas legales, no son problemas. Yo con gusto hubiéramos seguido arreglando esa carretera, que por lo demás ese debate que se extralimitó en las redes sociales, como se extralimita casi todo en las redes sociales, me parece un poco injusto. No es que quiera echar un capote a la Comunidad de Madrid, pero vamos a ver, esa carretera no es igual de importante en Castilla-La Mancha que en Madrid. En Madrid el foco de atención está centrado en las grandes líneas de comunicación, lo entiendo, porque ha habido una sobrecarga con la nieve brutal y por tanto esas son carreteras muy secundarias desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid y que por tanto no estarían en su plan de prioridades. Nosotros obviamente trabajamos con otra red distinta, por tanto es que me pareció también muy desproporcionado la difusión de esa foto. Sí.
La última, el CESIF ha denunciado el colapso de las urgencias en Toledo por el coronavirus. Hay más de, dice, 60 pacientes de espera y le reprochan que usted no ha estrenado el hospital con todo lo que le han dado a la Comunidad de Madrid por el Isabel Zendal. No ha estrenado el hospital que estrenó con los Reyes. No está abierto.
Bueno, no es cierto casi nada de lo que se plantea en la nota del sindicato, ¿eh? Lo digo con el respeto porque tenemos muy buena coordinación con el CESIF. No es cierto. Estos días atrás la mayor incidencia de las urgencias de Toledo han venido como consecuencia de caídas y por los hielos y las nieves, básicamente en todos los hospitales de España, pero particularmente en Toledo muchísimas. Y es verdad que se ha incrementado el número de ingresados en la ciudad, en Toledo, en el hospital de Toledo, como se ha incrementado también en Ciudad Real, es donde más presión estamos teniendo en estos momentos, pero yo les pediría a los sindicatos que nos ayuden, porque hay que combinar los esfuerzos. Yo podré tener muchos defectos, pero tengo miles de trabajadores más que cuando esos sindicatos a lo mejor no hacían estas críticas, y sin embargo sí estaban las urgencias saturadas. El hospital de Toledo no es comparable para nada a lo que se ha hecho en Madrid, que yo no lo conozco. No tiene nada que ver. Nosotros estamos hablando de un proceso que lleva más de 15 años, que se ha inaugurado y que hoy precisamente va a haber.
Ahí nos hemos quedado. Compañeros técnicos, como diría García, compañeros técnicos, ¿qué ha ocurrido con la? Es que estaba diciendo que hoy precisamente el hospital, donde llegábamos a la madre del cordero. Bueno, si no puede ser en... Ahí está, pues sí, don Emiliano, me decía, hoy el hospital...
Perdón, sí. La verdad es que al final estamos expuestos a las cuestiones técnicas. El hospital, nosotros tenemos un hospital en marcha muy antiguo, que tenía que estar inaugurado uno nuevo ya hace mucho tiempo. Se inauguró con los Reyes, hoy se traslada a un servicio de endocrinos, que son 700 citas hoy mismo. No sé si se me escucha.
Sí, perfectamente.
Perdón, tenía yo otro eco. En todo caso, nosotros hemos optado por una decisión que creo que es de lo más sensato, que es ir trasladando el hospital antiguo por partes, para no distorsionar el servicio. No se puede parar o tener dos hospitales montados al tiempo para hacer la transferencia, entre otras cosas porque no hay personal. Nosotros, para que me entiendan, hemos agotado, a diferencia de lo que pasó hace unos años, que se despedía a los médicos y a las enfermeras porque decían que se dormían en las guardias, nosotros hoy tenemos agotadas las listas de enfermería y agotadas las listas de medicina. Estamos buscando médicos y enfermeros por donde podemos, y esto hay que hacerlo con cabeza. Yo no me voy a dejar llevar por ninguna presión demagógica, y cuando viene de aquellos que paralizaron la obra del hospital durante años, ya me sonroja, porque lo cierto y verdad es que hay que abrirlo con cabeza. ¿A quién se le ocurre de verdad? ¿A quién se le ocurre, en medio de una pandemia donde la gente está estresada en su lugar de trabajo, distraerlos durante 3, 4 o 5 meses que dura una mudanza, no dedicarse a la pandemia y tener que dedicarse a cambiar cajas y a cambiarse de sitio? De verdad, lo decían los jesuitas y lo dice cualquiera, en tiempos de tribulaciones no hacer mudanzas.
Es Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla y La Mancha. Me alegro mucho de saludarle, como siempre.
Un placer, un placer.
Gracias por todo.